Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este viernes 9 de abril de 2021. Ayer, el psicópata que habita la Moncloa, el presidente Cumfraude, el vacunator, como llaman ahora Terminator, el doctor Vacuna Ovina, pues no dijo nada de la agresión a Vox, con razón, porque la perpetró él. Yo pensé que cuando ayer todo el mundo apuntó a Marlaska, hoy hay unas declaraciones de los policías diciendo Marlaska nos dejó allí pillados, sin ninguna orden, totalmente desprotegidos, pues claro, pues que, es que Marlaska fue el promotor de esa encerrona. Y detrás de Marlaska siempre, naturalmente, está el psicópata Marmolillo. Pero ni para decir una palabra, ni siquiera para fingir preocupación. Ayer Bouchardet pidió que haya una condena europea de la agresión en Vallecas, y habrá una condena europea y no habrá una condena del gobierno español. ¿Y por qué? Porque esto no es un gobierno, esto es una banda. Lo de la banda de Sánchez, que dijo Rivera, tenía razón. Bueno, luego se añadió la banda de Iglesias, o sea que son la banda de Sánchez y la banda de Iglesias que actúan conjuntamente contra la ley, contra la Constitución, y agrediendo a los que llevan lo contrario. Uno de los matones agresores, además, es un tertuliano. Yo no lo conozco más que de vez en cuando que aparece protagonizando incidentes, un sujeto apenas alfabetizado llamado Maestre. Este es como el escolar padre y el escolar hijo, en realidad preescolar, que están en todas partes cobrando dinero público desde hace años con el PP, con el PSOE, con Podemos, Y con el PP otra vez, porque mira que los han cuidado, mira que los han mimado. Hasta Cifuentes felicitaba al siniestro sujeto este, que tiene una cara de malo de película de serie B, el escolarín, el preescolar, que ha colocado a escolar padre también en el tinglado. En fin, menuda pandilla. Pero lo asombroso es que les dé absolutamente igual. Es que ni siquiera disimulan. O sea, ayer el siniestro marqués de Galapagar, el tipejo siniestro que presumía de ser el hijo de un frapero, es decir, el hijo de un terrorista, y lo he demostrado en mi libro La Vuelta del Comunismo, hasta qué punto el frap de su padre reivindicaba el asesinato a cuchilladas de un policía, diciendo que la guerra civil no ha terminado, que iban a triunfar y que eran antifascistas. Es decir, la misma asquerosa propaganda comunista que hace ahora su hijo es la que hacía su padre, reivindicando asesinatos. Bueno, su hijo reivindica los genocidios de todos los países comunistas, empezando por Venezuela, que es donde vienen él, Errejín y toda su patulea infecta. Pero ahí están, campando tan frescos por los medios de comunicación. Ayer, una de las grandes cadenas, y esta vez no me refiero ni a la COPE ni a la SER, no dijo una palabra de lo sucedido en Vallecas, que es de una gravedad extraordinaria, porque se trata de que el gobierno agredió a la oposición de una manera deliberada. O sea, el siniestro Marlaska, el prevaricador Marlaska, el indigno Marlaska, montó la encerrona. O sea, este gobierno infecto, e infectado, e infeccioso. Porque otra de las cosas que no supo aclarar ayer el zangolotino monclovita fue qué pasa con las vacunas. Bueno, ya cuando habla Anodina Darias, bueno, es la cacofonía. O sea, no se entiende absolutamente nada, porque como no sabe nada, la han puesto allí, pues como no sabían dónde ponerla, a la que perdía todas las elecciones en Málaga, la han puesto al frente de la Guardia Civil, disfrazada de monja alférez. Y a esta, que era una nulidad en Canarias, pues como no la querían en Canarias, la han ascendido aquí, la meten en sanidad. No tiene ni idea de nada, Y además cuando habla, tampoco sabe hacer una oración seguida de otra. No, o sea, sujeto, verbo, predicado, punto. Yo estuve ahí, punto. Yo no he estudiado, punto. Yo soy lerda. Yo quiero aprender. Cosas así, cosas básicas. Nada. O sea, yo no sé de qué escombrera intelectual sacan este gobierno. Yo, en lo de las vacunas, como ahora ya la AstraZeneca ayer decidió Sanidad, cambiando por tercera vez de criterio en 48 horas, que de 60 a 69 para todo el mundo. Digo, vamos a ver, ¿quién se ha puesto la AstraZeneca últimamente? Pues anteayer, Zapatero el Bueno, el de IFEMA, es decir, yo me la pongo, pero quiero que me llamen. ¿Y cuándo me llamarán? Ah, eso no se sabe. Como bien dijo Ayuso ayer, este, o sea, el Frankenstein de la Moncloa, no sabe las vacunas que va a haber la semana que viene, pero sí sabe las que va a haber a final de agosto. Es decir, este no sabe nada, pero es que además le da igual. Vive instalado en la mentira, en el embuste, en el embaucamiento, en la trola más desvergonzada. Ayer, el que en el fondo sigue siendo vicepresidente a todos los efectos, porque va a seguir cobrando, no sabemos cómo van las vacunas. No sabemos qué va a pasar con la situación legal a partir del día 9 de mayo, que acaba el estado de alarma y no puede continuar. Bueno, ya ha dicho que no continuará, pero le ha instado ya el Supremo y dice, vamos a ver, señor gobierno, usted tiene que dar un marco legal para que actúen siquiera las comunidades autónomas. La famosa cogobernanza consiste en que gobierna el gobierno de Madrid contra la ciudad y la autonomía de la Comunidad de Madrid y los demás que se arreglen como puedan. Eso es la famosa cogobernanza. Es decir, una chapuza típica de este gobierno lamentable. Pero eso sí, no tenemos seguridad en el futuro. No sabemos lo que pasará con las vacunas. No sabemos lo que pasará con la legalidad. No sabemos lo que pasará con la economía, excepto en un caso. Pablo Iglesias Turrión seguirá forrándose. Apenas ha desmentido, sin creérnoslo naturalmente, que aspira a un chollo del Consejo de Estado, que pagaría un pastón vitalicio, cuando vemos que lo primero que hizo antes de salir es pedir ya la pensión de ex vicepresidente, que no está mal, ¿eh? Son como 6.000 euros al mes. No está mal. Para un tío que no ha hecho nada, llegó a tener, en la semana que trabajaba mucho, llegó a tener 3 actos semanales. Semanales. O sea, el rey tiene 5 diarios. O sea, bueno, pero es que ya dijo que sería de cretinos tener mucho trabajo y felicitarse, hombre, pues ¿para qué quieres estar en política? Ah, para forrarte y para abusar. Pues nada, ya tenemos otro sueldo más que añadir. Y también, por aquello de que estos han puesto en marcha la liquidación del Estado de Derecho y el fin de la presunción de inocencia, que respaldan tantos idiotas como lo del cambio climático, ayer lo votó el PP. ¿En qué consiste el cambio climático? ¿Por qué tenemos que perder dinero con el cambio climático? ¿Por qué Europa tiene que tener la energía más cara cuando ni China, ni Rusia, ni medio mundo sigue las normas? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que arruinarnos? ¿Para bajar medio grado en 10 años? ¿Que eso es a lo máximo que aspiran? ¿Para eso? ¿De una economía como es la española, que está hecha trizas? Lo votan por el que dirán, uy, es que el cambio climático es muy guay, el cambio climático es una estafa como la ley de violencia de género. Pero a propósito de esa ley de violencia de género, que ha abolido la presunción de inocencia para los hombres, pues ayer una alumna de Monedero, de Iglesias y de otro sujeto, también profesor de la Complu, del Soviet de la Complu, como decía Pitita, cuando hablaba de las miradas lujuriosas de Pablo Iglesias, pues contó que no se quedaban en miradas, que uno trató de abusar de ella, el Monedero iba tocando a todo el mundo y además Pablo Iglesias la citaba en el váter. Hermana, yo sí te creo. O sea, a Rocío y a Irene no, pero a ti sí te creo. Y en todo caso me gustaría saber qué opinión tiene Irene Montero sobre esta denuncia sobre el comportamiento inadecuado, aprovechando una situación de poder, del padre de sus hijos. Ya de paso le pueden preguntar a Dina, que también fue alumna. Dina Busselham también fue alumna, premiada, y luego la elevó a asistenta en el Parlamento Europeo. Dina también fue alumna de Pablo Iglesias, muy alumna, muy íntima alumna. Vamos, Tania rompió con él por ella. Volvieron a romper, y ahí está Dina, le ha puesto un periódico. A la otra la hizo diputada, pero luego le puso una columna porque ahora a Irene le ha puesto un ministerio. A lo mejor esta, si se queja, lo mismo le dan también una pensión. Pero puesto que no rige la presunción de inocencia para los hombres, y menos para esta gentuza, pues por supuesto, hermana, yo sí te creo. Denúncialo en el juzgado de violencia de género, porque nunca es tarde si la dicha llega. Y porque a todo cerdo le llega su San Martín. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Cerico? Sean todos ustedes bienvenidos a esta primera hora de información aquí en Es la Mañana de Federico. Les saluda Sara Sanz en nombre de todo el equipo que les va a estar acompañando en esta jornada que va a estar absolutamente pasada por agua en buena parte de nuestro país. Lluvias que van a ser las protagonistas durante este viernes o durante parte del fin de semana. Hoy, eso sí, más intensas, con más virulencia en puntos de Extremadura y de Castilla y León. Alerta amarilla, de hecho, en estos puntos por las tormentas. En el centro peninsular, ahora mismo 10 grados en Madrid, y alcanzaremos los 15 porque se nota ya esa bajada de temperaturas. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife, volvemos a ese clásico en la estación primaveral, con 25 grados en las dos provincias canarias, y la mínima también un clásico, Teruel, con 4 grados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Políticos siguen empeñados absolutamente en alimentar las incertidumbres, cuando lo que esperamos de ellos, sobre todo de los políticos y de los expertos que asesoran a las autoridades, es que disipen todas las dudas que ya de por sí tenemos los ciudadanos de este país. Hablamos evidentemente de ese miedo en torno a la vacuna de AstraZeneca. Nueva directriz ayer, y ya hemos perdido la cuenta realmente, sobre la vacuna de Oxford. Sepan que el Ministerio de Sanidad aprobó inmunizar ayer con la vacuna británica hasta los 69 años después de limitar su uso por ese riesgo de trombos, por esa relación que había concluido el estudio de la EMA. Quizá usted, que ahora mismo nos esté escuchando, es uno de esos 2 millones de personas que recibió la primera dosis en nuestro país de AstraZeneca y que ahora mismo se encuentra en un limbo. En nuestro país, como ya saben, solo han recibido los 2 pinchazos de esta vacuna de AstraZeneca, es decir, lo que se conoce como pauta completa, 1 centenar de personas, con lo cual la mayoría, el resto, está ahora mismo en una situación en la que no se sabe muy bien qué va a ocurrir. Sobre esos 2 millones, que es lo que se cifra ahora mismo, menores de 60 años que recibieron ese primer pinchazo, la ministra Carolina Darias era incapaz ayer de explicar qué va a ocurrir.
En relación a la segunda dosis, tranquilidad, tenemos tiempo. Hasta principios de mayo no se producirá, digamos, el intervalo entre la primera y la segunda dosis. Y estamos valorando y trabajando dentro del marco europeo y también dentro de la, digamos, ponencia de vacunas, que es el órgano técnico de asesoramiento al Consejo Interterritorial, varias posibilidades.
Bueno, al hilo de este asunto se sigue polemizando con el hecho de que la Comunidad de Madrid, como se conoció el pasado lunes, había negociado por su cuenta la compra de la vacuna rusa, había iniciado las negociaciones con el gobierno, cuando desde el primer momento Madrid tiene como misión, y esto lo ha dejado meridianamente claro su presidenta y su consejero, traer el mayor número de vacunas en el menor tiempo posible. Esto justo coincidía cuando hemos conocido ya de información fidedigna del gobierno alemán, que lo ha reconocido, que también había negociado con el gobierno de Moscú para la adquisición de esta vacuna. Solo queda pendiente, evidentemente, que lo autorice la Agencia Europea del Medicamento, porque sin que ellos den el visto bueno es imposible que un país lo haga de manera unilateral, porque ya sabemos que la compra sigue estando centralizada. ¿Por qué negarse a llegar a un acuerdo si esto supone inmunizar al mayor número de población cuanto antes, que es de lo que se trata, para que podamos llegar a ese mes de junio, a ese objetivo de tener vacunado al 70% de la población? Bueno, si miramos ahora mismo que tenemos unas elecciones el próximo 4 de mayo, es evidente que haga lo que haga la Comunidad de Madrid, se le va a seguir criticando. Es lo que sostiene la presidenta Isabel Díaz Ayuso, conseguir la inmunización al mayor tiempo posible. Y desde la Junta de Andalucía, ayer el presidente Moreno Bonillo abría la puerta a hacer lo mismo que ha hecho la Comunidad de Madrid, a establecer algún tipo de negociación para adquirir esta vacuna, siempre y cuando el suministro en su comunidad autónoma no siga mejorando. Bueno, desde el gobierno socialista se lo recriminaron ayer a Moreno Bonilla. Vamos a escuchar a la ministra portavoz junto a la presidenta Ayuso y al presidente de Andalucía.
Si tuviéramos el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, si estamos seguros de que esta vacuna protege y funciona y nos permiten comprarla, por supuesto que lo haremos.
La obligación que tenemos cualquier mandatario con competencia sanitaria, y en este caso cualquier presidente de comunidad autónoma, es velar por la salud de nuestros ciudadanos. Y si la Unión Europea no es capaz de garantizar, y el Gobierno de España no es capaz de garantizar el suministro de vacunas adecuadas, pues evidentemente se van a ir produciendo una escalada de regiones y comunidades autónomas en el conjunto de Europa que van a empezar a negociar de manera unilateral. Y eso lo vamos a ver.
Afirmación que creo que es inoportuna, que está fuera de lugar. Yo espero que el presidente Moreno Bonilla no se deslice por la pendiente del populismo y la pendiente del trumpismo que practica la señora Díaz Ayuso.
Bueno, pues así suena esta información del viernes que estamos ya comenzando y vamos a resumirles otros titulares del paisaje informativo del día. Lo hacemos con la ayuda de Rubén Fernández y de Beatriz Dávila.
Por 22 votos a favor, 5 votos en contra y 10 abstenciones, queda aprobada por la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en competencia legislativa plena, el proyecto de ley de cambio climático.
Así, PSOE y Podemos sacaban adelante la ley de cambio climático gracias a la abstención del Partido Popular. Solo Vox se ha opuesto a la norma que busca librarse de los combustibles fósiles y prohibir en 2040 los vehículos que emitan CO2 o imponer una dieta de temporada basada en frutas frescas y menos carne. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, dice que el proceso será beneficioso.
Queda margen para seguir mejorando en una trayectoria que no es lineal, que debe incrementarse progresivamente conforme vayamos alcanzando velocidad de crucero.
Estuvo alentado por personas que se sientan en el Consejo de Ministros. Estuvo alentado por el vicepresidente en la sombra. Una violencia tolerada por el ministro de Interior. Del señor Casado yo esperaba algo más.
Así se pronunciaba Santiago Abascal en un acto en Getafe, donde miles de personas le han respaldado tras el ataque que sufrieron en Vallecas por parte de la extrema izquierda. Podemos y Más Madrid culpan a Vox y el PSOE calla. Solo el Partido Popular condena con rotundidad las piedras y palos que les lanzaron. Desde Ciudadanos, Edmundo Val pide que el gobierno de Madrid no dependa ni de Podemos ni de Vox.
Que efectivamente ayer disculpaba la violencia porque se ejercitaba contra una opción política distinta que la suya. Y no se puede disculpar la violencia, aunque no te gusten lo que dicen las personas que sufrieron ayer esa violencia. Los liberales somos así, decimos esa frase tan bonita de no me gustan tus ideas, pero daría mi vida para que pudieras seguir manifestándolas.
Los agentes de la Policía Nacional destacados en el mitin de Vox en Vallecas acusan a Interior en el Mundo de dejarles tirados y aseguran que la orden era aguantar, no blindar el acto. Pablo Pérez, portavoz de Jupol, ha denunciado en Casa de Herrero que Grande Marlaska sabía del riesgo que entrañaba el dispositivo.
al jefe de las unidades de intervención policial en Madrid, al jefe de la primera unidad, es una persona que tiene la costumbre de no utilizar nunca el casco de protección. De hecho, pues lo pudimos observar en su día con una lesión en su cabeza por un golpe que recibió por ese motivo, por no llevar el casco. Y resulta que ayer da la casualidad que yo, sinceramente, es la primera vez que le veo que en una intervención lleva desde el primer momento el casco puesto. ¿Qué quiere decirse? Que él era el primero que sabía lo que podía ocurrir.
La ministra de Empleo ha adelantado que el Gobierno planea una nueva prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo. Un año después del inicio de la pandemia, aún quedan 750.000 personas en esta situación. Yolanda Díaz se reunirá en los próximos días con los agentes sociales, patronal y sindicatos para pactar modificaciones. Ayer, en la entrega de premios del CEPYME, se refería así a Antonio Garamendi.
Los asalariados y las asalariadas de las pymes han sido los principales beneficiarios de los ERTE, un mecanismo contrastado en su utilidad y que debe seguir ejerciendo su protección. Así lo haremos, querida Antonio, a partir del 31 de mayo, en una fórmula similar a la actual.
Nadia Calviño rectifica y rebaja sus previsiones de crecimiento tras el impacto de la tercera ola. La vicepresidenta económica ha confirmado que el gobierno la revisará a la baja al 8,2% tras haber apuntado que podría llegar a 9,8% con la llegada de los fondos europeos. Calviño había expresado su confianza en la recuperación económica con la llegada de la vacunación y el fin de las restricciones.
En Irlanda del Norte crece la tensión por los acuerdos adoptados por el Brexit. En el oeste de la ciudad de Belfast, que ha vivido su segunda noche de disturbios, la policía ha despejado con cañones de agua a los manifestantes, que han respondido con el lanzamiento de botellas y ladrillos. El ejecutivo norirlandés ha llamado al cese del clima de violencia.
Y en los deportes, expectativas ante un fin de semana de clásico. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comienza hoy la jornada 30 en Primera División con el Huesca Elche a partir de las 9 de la noche y mañana tiene el gran partido de la jornada, el Real Madrid-Barcelona también a partir de las 9 y el domingo el partido del líder, el Betis-Atlético de Madrid, a las 9 en punto de la noche. Ayer Europa League, victoria del Manchester United en Granada, 0-2, victoria del Villarreal, 0-1 ante el Dinamo de Zagreb, y además ayer el Real Madrid de baloncesto ganó, cumplió y se clasifica para los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
4.800.000 personas viven en completa soledad en España, hasta un 10% de los españoles. Según los últimos datos publicados por el INE, de ese total, cerca de 2 millones de personas viven en soledad y tienen 65 años o más. Comparando estos datos con los del año 2019, la soledad ha aumentado en el año 2020 en hasta 100.000 personas, casi tantos como fallecidos por coronavirus. Y solo entre los mayores de 65 años ha aumentado en hasta un 6%. Los datos sobre el fenómeno de la soledad muestran que ha aumentado entre la población masculina en hasta un 11%, pero aún así son cerca de 1 millón las mujeres de 65 años o más las que viven solas en España.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Pasan ahora mismo de las 6 de la mañana, 5 y 26, seguimos a vueltas con ese polémico rescate de la aerolínea chavista Plus Ultra, el día que ayer por fin, después de varias semanas ya que se conociera ese polémico rescate, habló la compañía, emitía un comunicado para tratar de aclarar las dudas sobre ese rescate y reivindicaba su peso estratégico, decía que era totalmente solvente en el momento que solicitó ese préstamo de 53 millones a la SEPI. Hoy mismo publica Voz Populi que cuando trataba de aclarar las dudas en ese comunicado plus ultra, lo que realmente revelaba es que la SEPI, ese organismo español, solo valoraba las cuentas de un trimestre para ese rescate, cuando precisamente las normas de la propia SEPI establecen que se debería haber examinado la solvencia mirando los dos ejercicios completos y no únicamente un solo trimestre. También hoy el diario El Mundo sigue aportando novedades en torno a la aerolínea. No logró ser vendida por 21 veces menos que el propio rescate. Negoció esa venta por solo 2,5 millones de euros. Y todo esto, conviene no olvidarlo, por supuesto, con un ministro de Transportes cuestionado, como es José Luis Ábalos, que mintió sobre la ayuda Plus Ultra, que dio hasta 11 versiones sobre el episodio de las maletas de Delcy Rodríguez y que va saltando de escándalo en escándalo. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El director general de Emergencias y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes, de José Luis Ábalos, fichado en pleno del Seagate, el inspector Rubén Eladio López, se autopropuso para la medalla al mérito policial por la investigación del caso del pequeño Nicolás. Tal y como publicó Libertad Digital, López integró una polémica comisión judicial junto al comisario Marcelino Martín Blas para investigar la causa. Durante la instrucción, la Fiscalía llegó a pedir que fuera apartado del caso por una extralimitación intolerable. A pesar de ello, en un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, el actual director de crisis de Ábalos se perfiló junto a su equipo para ingresar en la orden al mérito policial por dicha instrucción. No obstante, al ser una autopropuesta, no se le fue concedido.
Bueno, reza hoy el editorial de esta casa, que les recomiendo ahora mismo, que lo peor de lo sufrido en ese ataque y en esa agresión de Vox en Vallecas el pasado martes no es la lluvia de objetos, estacas, botellines de vidrio a los que se enfrentaron tanto dirigentes como simpatizantes, recordemos también simpatizantes que llevaban a niños de 3 años, sino mucho peor que todo eso fue la tormenta de justificaciones que estamos escuchando por parte de nuestros dirigentes públicos y también, hay que decirlo, de los medios de comunicación, antes y después de la agresión de Vallecas. Como cabía esperar, en el día después, Iglesias y compañía ayer se dedicaron a justificarlo y a seguir amparándolo. Lo que deviene grave es que no haya habido todavía condena alguna del presidente del gobierno o del máximo responsable, por ejemplo, del insuficiente dispositivo de seguridad, como es el ministro de Interior Grande Marlaska. De los 22 miembros ahora mismo que tiene nuestro gobierno, solo ha habido una voz que se ha manifestado para denunciar ese acoso sufrido por Vox. Vamos a escuchar por este orden a Pablo Iglesias, a Margarita Robles y al propio Santiago Abascal, que ayer participaba en un mitin en Getafe.
Los ultraderechistas de Vox organizaron una concentración en la Plaza Roja con el fin absolutamente deliberado y evidente de provocar altercados en el barrio. Todo el mundo sabe perfectamente a lo que iban. Insultan a los vecinos, les amenazan, les arrojan objetos. En las redes están todos los vídeos para el que lo quiera ver. Y cuando ven que no les funciona y que no iban a conseguir lo que buscaban, Abascal desde la tribuna dice que a por ellos. Y rodeado de varios de sus matones, rompe a empujones el cordón policial.
Ningún tipo de violencia, ninguno, tiene cabida nunca en ningún sitio. Precisamente lo que aspiramos todos es una sociedad tolerante, en convivencia, en paz, en que cada uno pueda tener sus ideas respetando a los demás. Y quiero aprovechar precisamente estar hoy aquí, el mandar un mensaje de apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado.
Sé que no es fácil estar aquí y sé que hay personas que habrían querido acercarse, pero viendo las imágenes que vieron ayer, han decidido no hacerlo. Hay personas mayores, personas con dificultades de movimiento, personas con algo más de inseguridad que querrían estar escuchándonos y que hoy no han podido ejercer sus derechos políticos. Y no han podido ejercer sus derechos políticos porque ayer el ministro de Interior impidió a muchos vallecanos poder ejercerlos y poder escuchar en plena libertad sus propias ideas políticas.
En Es la mañana de Federico, El Mundo es portada.
Bueno, nos dedicamos ahora a escuchar la recomendación que nos va a dar el director adjunto del diario El Mundo, Joaquín Manso. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Merkel agilizará la vacuna Sputnik y las comunidades urgen a Sánchez a sumarse. También hoy en El Mundo hablan los antidisturbios del mitin de Vox. Interior nos pedía aguantar, nos dejaron tirados en Vallecas. Y Plus Ultra no consiguió ser vendida por 21 veces menos que el precio de su rescate. Lo tienen ya en su kiosco. Todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Son las 6:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Es la foto del día.
Suele pasar. La mejor oposición a un líder siempre es su propia hemeroteca. Le pasó a Rajoy, prometiendo bajar los impuestos cuando luego lo subía. También afecta a los nuevos partidos con viejas ideas. Ahí tienen a Pablo Iglesias cuando se compró una mansión en Galapagar con piscina y una tinaja con retrete. La mejor crítica que se le escuchó fue su propio discurso unos meses antes.
Y a mí a lo mejor me toca venir a vivir aquí, aunque me gustaría, si es posible, seguir viviendo en mi casa. Los que vuelven con su gente, los que vuelven con su barrio, los que siguen llevando una vida que se parece al de la mayor parte de los españoles.
Iglesias ya no utiliza la palabra casta, quizás consciente de formar parte de tan ilustre grupo de privilegiados. La manera más rápida de acceder a la casta fue siendo su azote. Éxito asegurado. De la misma manera que la mejor forma que tiene un espía de acceder a los secretos de un personaje es siendo su amante, es decir, traicionando y engañando. Iglesias no solo prometía seguir viviendo en su barrio, también decía que no ganaría más de 3 salarios mínimos.
Y es verdad que eso no soluciona los problemas, pero eso es una actitud, eso es una manera de decir, mientras en mi país la mayor parte de la gente no se puede ir de vacaciones y no cobra más de 1.000 euros, yo no puedo cobrar 4.000.
Ahí lo tienen, pagando la entrada y una hipoteca de una mansión y declarando bienes por valor de 539.000 euros. Y eso que solo lleva 5 años en política, cuando lleve 25, saldrá en la lista Forbes. Él, que se vestía de descamisado y prometía que cuando abandonase la política no se seguiría beneficiando de las indemnizaciones.
Ya, diputado, se pueda meter 6.500 euros al mes en la cuenta, cuando la mayor parte de los ciudadanos de su país no llegan a 1.000, me parece una barbaridad.
Ahora hemos sabido que Iglesias solicitó el martes una indemnización. No tardó ni una semana desde que abandonó el Consejo de Ministros. Pide cobrar 5.316 euros al mes, el 80% de su sueldo como vicepresidente, durante 15 meses por haber estado viendo series en un despacho gubernamental durante otro año y 3 meses. Lógico. Tiene que acabar de pagar la hipoteca de su casa en Galapagar y la manutención de 3 niños. Iglesias ha vuelto a la coleta de campaña de cuando criticaba a la casta como si quisiese hacernos olvidar que el Iglesias del Moño vicepresidencial era otro. No hay mejor líder anti-Iglesias que el propio Pablo del pasado, el que criticaba a la casta, se ha convertido en el mejor exponente de lo fácil que es prosperar si tienes un buen puesto en la política.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Nosotros tenemos una tarea fácil, informar de la política del gobierno en cualquier materia, supone rectificar lo que has dicho el día anterior, muchas veces en cuestión de horas. Viene sucediendo desde que llegó a Moncloa Sánchez y ha vuelto a suceder este jueves. Ayer a esta misma hora les estábamos contando que la vacuna de AstraZeneca solo se iba a administrar a personas de entre 60 y 65 años. Únicamente. Pues bien, hoy tenemos que rectificarles y contarles que se va a ampliar esta franja de edad hasta los 69. Es decir, quédense con este dato, de 60 a 69. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Es la decisión adoptada por la Comisión de Salud Pública. Las personas que se encuentren en esa franja de edad recibirán la vacuna de AstraZeneca, aunque abre la puerta a utilizar otros viales si están disponibles. ¿Qué están sugiriendo con ello? Que una vez inmunizadas las personas de 70 a 79 años, podría utilizarse Pfizer o Moderna en las personas de 60 a 69 que aún no hayan recibido esa vacuna de AstraZeneca. Sigue sin respuesta, eso sí, todos aquellos menores de 60 que ya han recibido la primera dosis de la vacuna de Oxford, más de 2 millones de personas.
Bueno, tras imprevistos, como el que ha generado, todo hay que decir, la opinión de la EMA sobre AstraZeneca y ante la llegada inminente, sobre todo de ese verano, de la ansia que tenemos por volver a retomar nuestro turismo, ciertos países de la Unión están negociando la adquisición de otros viales. Hasta ahora ningún país con un peso importante estaba en este grupo. El primero en hacerlo ha sido Alemania.
El ministro de Sanidad alemán ha reconocido que está negociando para comprar de manera unilateral la vacuna rusa una vez la Agencia Europea del Medicamento dé el visto bueno, algo que puede suceder en los próximos días. Aclarar que Alemania no estaría haciendo nada ilegal, como reconoce Bruselas. Los países miembros lo que no pueden hacer es comprar dosis extra de aquellas vacunas cuya compra centraliza la Unión Europea, véase Pfizer, Moderna, Janssen o AstraZeneca, pero sí pueden importar viales que la Unión Europea no haya contratado, como es el caso de la Sputnik V. De ahí que la opción de tanteo ejercida por Madrid con el laboratorio ruso no tenga reproche alguno. Sánchez, desde Angola, sigue apostando por la compra centralizada.
Mi país, España, apuesta por la unidad y por la cooperación. España apuesta por la recuperación, por la transformación y por la modernización. Y ante un contexto internacional que empuja a algunos al proteccionismo, como estamos viendo, ahora es el momento de abrirnos a las alianzas comerciales, a la exportación, a las inversiones extranjeras.
Bueno, Sánchez desde Angola reivindicando esa cooperación, pero no actuando en consecuencia. Y les explico, ahora mismo estamos a 9 de abril, justo falta un mes, 9 de mayo, para que decaiga ese estado de alarma y ya empieza a generarse entre las comunidades una cierta inquietud, que por otro lado es lógica y legítima. Moncloa no parece dispuesta a prorrogar ese estado de alarma, pero tampoco a establecer una legislación alternativa que pueda dotar a estas comunidades de herramientas jurídicas. Esto nos suena bastante. ¿Verdad, Dani?
Desde luego que nos suena, y a los presidentes autonómicos más si cabe. ¿Por qué? Porque cuando hace unos meses tuvieron que decretar cierres perimetrales, algunos encontraron el rechazo de los tribunales, otros no, y eso es lo que quieren evitar en esta ocasión, con el aval ahora del Consejo de Estado, además, que el pasado 22 de marzo, en un informe demoledor, instaba al gobierno a legislar sobre la base de la Ley de Salud Pública de 1986. Viene a decir el órgano consultivo que hay que actualizar esta ley porque ha quedado un tanto obsoleta y puede no ser suficiente para restringir derechos fundamentales. También aquí el gobierno ha rectificado parcialmente en las últimas horas. El martes Sánchez decía esto.
El objetivo del gobierno de España es que una vez vencido el plazo del 9 de mayo y por tanto del estado de alarma, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma.
Y 48 horas más tarde, su portavoz en el gobierno, María Jesús Montero, manifiesta esto.
Y si en un momento determinado hace falta el estado de alarma, el gobierno siempre ha dicho que es un instrumento que se pone a disposición de la lucha contra la pandemia.
Referente a esta cuestión, hay un titular en el diario El País que, en fin, para echarse a reír por no llorar, dice que Moncloa reta al Partido Popular, tal cual, a pedir una prórroga del estado de alarma. Es decir, que tras un año de pandemia resulta que es la oposición la que tiene que animar al gobierno a legislar. De no creer. Dicho esto, cabe preguntarse si está dispuesto el Partido Popular a prorrogar ese estado de alarma. La respuesta a día de hoy parece ser que no. Si está dispuesto a aprobar un plan B, la respuesta es que sí, mañana mismo. Pablo Casado.
Planteamos una reforma exprés de la única ley orgánica en materia de medidas especiales de sanidad, la 3/86, en la que solo modificando dos párrafos del artículo tercero, que genéricamente plantea la posibilidad de limitar derechos fundamentales, solo con eso dábamos mayor concreción a la actuación en la limitación de movimientos o en las acciones para preservar los contagios.
Bueno, hay que decir que este asunto, el de la prórroga del estado de alarma, ha retratado a más de un partido durante estos meses. La hemeroteca compromete a casi todos ahora mismo del Parlamento, salvo, hay que decir, a Vox, que siempre se ha mostrado en contra, pero particularmente a Ciudadanos.
Primero exigió que esa prórroga no durase 6 meses. Esto decía Arrimadas el 26 de octubre.
¿Se nos ha descontrolado la segunda ola? Sí. Hay que tomar medidas restrictivas de derechos y, por tanto, ¿hay que habilitar el estado de alarma? Sí. Y para ahí van a estar los votos de Ciudadanos como partido de Estado, que es ahora negociaremos, porque, por ejemplo, el tema de que sean 6 meses, pues es excesivo. Y desde luego negociaremos con el Gobierno, y voy a plantear al Gobierno que eso no se planteen esos términos.
no le hicieron caso, tampoco en otras exigencias cuando se convalidó en el Congreso. Inés Arrimadas supeditó su voto a favor a una rendición de cuentas permanente por parte de Pedro Sánchez. Una vez en 6 meses ha acudido al Congreso para dar explicaciones. Poco más que añadir sobre el papel de Ciudadanos en este asunto. Tampoco el Partido Popular queda en buen lugar. Negoció 3 meses y como fueron 6, se abstuvo, a pesar de que varios varones, como Núñez Feijóo, criticaban esa carta blanca al Gobierno.
Estamos hablando prácticamente de un estado de excepción, incluido un toque de queda obligatorio en todo el territorio nacional. Se podrían tomar medidas contundentes, medidas efectivas, a través de la legislación sanitaria, si hubiésemos actualizado y aprobado expresamente la modificación de la Ley Orgánica de Salud Pública para gestionar estos 7 meses ya pasados y el año y medio, espero que no más, que nos queda todavía.
Enseguida vamos a repasar todo el contenido en la prensa, que por supuesto hablan de esta cuestión. Pero un último punto, Dani, la precampaña de las elecciones en la Comunidad de Madrid, que está propiciando sin duda que se caiga del guindo hasta el más inocente y el más ingenuo en nuestro país. Creo que nadie a estas alturas puede dudar que Pablo Iglesias es un comunista, de los pies a la cabeza miente con una soltura que sin duda crea hasta sonrojo.
Dice el ex vicepresidente del Gobierno que Vox provocó, insultó y lanzó objetos a los vecinos de Vallecas. Solo le faltó añadir que ese energúmeno que pateaba en el suelo al Policía Nacional, imagen que todos hemos visto, en realidad era Santiago Abascal con mascarilla. Afortunadamente, Vox ha podido hacer campaña este jueves con total normalidad, como Interior debería garantizar siempre, y Abascal aludía a ello durante ese mitin. Maite Loureiro, buenos días.
Buenos días. Vox ha continuado con su precampaña en un ambiente mucho más tranquilo y sin que se hayan registrado incidentes tras los brutales ataques sufridos el miércoles en Vallecas. Santiago Abascal y Rocío Monasterio han visitado Vical y Getafe, donde han arremetido contra el gobierno de Pedro Sánchez por permitir la violencia en sus actos. Escuchamos a Abascal en Getafe, donde ha congregado a cientos de personas.
Sé que no es fácil estar aquí y sé que hay personas que habrían querido acercarse, pero viendo las imágenes que vieron ayer, han decidido no hacerlo. Hay personas mayores, personas con dificultades de movimiento, personas con algo más de inseguridad que querrían estar escuchándonos y que hoy no han podido ejercer sus derechos políticos. Y no han podido ejercer sus derechos políticos porque ayer el ministro de Interior impidió a muchos vallecanos poder ejercerlos y poder escuchar en plena libertad sus propias ideas políticas.
Abascal ha reprochado también a Pablo Casado su equidistancia. Dice que ha comparado con la del PNV por hablar de una España a garrotazos en el tuit que escribió para condenar lo ocurrido en Vallecas. Este viernes el líder de Vox estará en el distrito madrileño de La Latina a la 1:00 p.m. y a las 7:30 en San Fernando de Henares.
Es la mañana de Federico. Es Radio.